¿Qué tal, gente de Arras de Lona? Yo soy Walter Rosales y esto es Arras de Lona Off Topic. Les agradecemos si nos están escuchando desde arrasdelona.com, en iVoox, en Apple Podcast, en Google Podcast, en YouTube y en Spotify. Es fin de semana del Día del Padre. Y justamente como tenemos una semana en la cual no tenemos que hablar de ninguna serie o de película, vamos a hacer algo diferente hablando de un tema en específico, un tema bastante amplio diría yo, y para ello me acompaña pues, ¿quién mejor para celebrar el Día del Padre o el fin de semana del Día del Padre al menos, que mi papá, Walter Rosales Sr., alias Walter Classic? Papá, bienvenido.
Muchas gracias, buenas noches muchachos, gracias por la invitación, realmente bastante contento de poder entonces compartir este programa especial, sobre todo el Día del Padre, que es un día tan importante para todos ustedes, que bueno, de una u otra manera Dios nos ha dado esa dicha pues, de tener hijos maravillosos y eso nos hace sentir orgullosos, gracias.
No, yo estoy contento, papá, porque estés acá, porque ya habíamos grabado algo, pero va a ser la primera vez que grabemos un programa completo. Y bueno, antes de entrar al tema, yo te tengo que hacer a ti, papá, por supuesto, como siempre, a todos se la tengo que hacer. Y es la pregunta random de Off Topic, y te voy a intentar explicar la pregunta, porque tal vez no me la vayas a entender. La pregunta es, ¿cuál es o quién fue tu crush de la infancia? Cuando hablo de eso me refiero a la famosa, ¿no? La actriz que a ti de joven te gustaba. No sé si de adolescente, de niño, pero que a ti te gustaba.
Bueno, sí, claro. Uno siempre tiene alguna atracción, ¿verdad? Por el sexo contrario. Y en estudiado lo estaba hablando y la nombré. Ya está una persona, ya estaba en avanzada edad. Y se trata de la señora Kim Basinger.
Para Kim mí, Basinger, eso, claro.
Eso ha sido una mujer, es una mujer bella y es una rubia original y tiene películas extraordinarias. Y bueno, era el boom, el momento para mí. Bueno, me desde que yo vi a esa mujer realmente me encantó y me sigue encantando.
¿No te gustaba a ti también la de, cómo se llamaba? La de la Laguna Azul se llama Brooke Shields. ¿No te gusta? Claro, esa mujer es bellísima,
sí,
papá.
Sí, una mujer preciosa. Pero como symbol sexy, como tal, era Kim Basinger y en aquella oportunidad con la grabación de la película 9 semanas y media, ella rompió, digamos así, una serie de mitos en la presentación en movimientos sexuales. Contra la luz, que hoy después de esa película salieron otras, pues, tratándola de imitarla, pero la verdad es que la belleza y la figura de esa mujer, pues, realmente nunca fue superada.
Claro. No, bueno, papá, ¿y para qué te traje aquí hoy? Bueno, pues, como es el Día del Padre, o al menos en unos 2 días es que se va a celebrar, el motivo por el que estás acá es porque vamos a hablar precisamente sobre cómo es ser padre. Y cómo es sobre todo ser padre de un fan de la lucha libre, ¿no? Tú eras ajeno al mundo hasta que, bueno, me estudiaste a mí, ¿no? Y bueno, yo tengo varias preguntas. Advierto que tengo un par por ahí que me hicieron llegar, pero yo tengo varias preguntas al respecto. Y la primera que se me ocurre es, bueno, tú siempre quisiste ser papá, o sea, en el sentido de que cuando antes de que estuvieses casado o algo, ¿tú sí tuviste la ilusión de pronto de ser padre o fue algo que surgió con el tiempo?
Bueno, mira, yo siempre he pensado que ser padre es una responsabilidad muy grande. Una cosa es que tú tengas unas relaciones y otra cosa es ser padre. Yo, gracias a Dios, por la crianza que me dieron mis padres o mi madre y mis tíos maternos, pues siempre nos inculcaron la responsabilidad que uno debe tener en el momento de tener una pareja para llevar la vida adelante. Yo me casé a los 30 años, cuando ya me había cansado ya estaba cansado de rochelear, ¿no? Porque hay algunos términos que para que todos los podamos entender. Bueno, y entonces de este matrimonio, tu mamá y yo, que ha sido un matrimonio que fue muy cuestionado porque nosotros tenemos algo que la gente no cree y dicen, ¿cómo es posible que Walter esté casado con Lili? Porque unas personas que duraron 11 años de novio y aparte de eso, ella es Scorpio y tú eres Géminis, que son los dos signos que más se repelan, supuestamente los conocedores del horóscopo, y todavía estén unidos. Bueno, aquí estamos. Entonces, bueno, tomamos la decisión, nos casamos y de ese matrimonio saliste tú, hijo. Fuiste el primero, mi hijo mayor, como mi hijo menor, que los quiero y los adoro como nada.
Y fueron 11 años de noviazgo, o sea, sí es verdad que, o sea, por supuesto que yo lo tenía claro, pero es algo que nunca te como que he preguntado, que es que, o sea, tú estuviste más de una década de novio con mi mamá, o sea, sí llegó un punto en que realmente era como que, ¿cómo te explico? Que realmente era como que, bueno, sabes que creo que aquí ya tocó, creo que nos vamos a tener que casar, ¿no? Porque ya tenemos todo este tiempo, o sí fue que hubo bajas y ya al final como que tras los 11 años dijeron ya, bueno, ¿sabes qué? Creo que ya es hora. O sea, porque sí fue un noviazgo bastante largo, pasó una década, te digo.
Sí, claro, antes había la formación que nos daban en nuestras casas, era que teníamos que estudiar y graduarnos para poder entonces tomar la decisión de formar una nueva familia. En este caso, tu madre, tuvimos que esperar que ella terminara la universidad para que se graduara entonces de médico cirujano, pues, su primer título. Luego que ella se casa, yo le digo, mira, perdón, que ella se gradúa, yo le digo a ella, bueno, vamos, ya hay que casarnos. Ella misma me dijo, mira, vamos a casarnos. Tu madrina Carolina, que en paz descanse, fue la que se me empeñó que nos teníamos que casar, que ya estaba bueno, y nos casamos. Y ya tú sabes que después que nosotros nos casamos, naciste tú, nace tu hermano, yo. Que hago la casa, la vivienda, para dónde vamos a vivir todos, tú sabes, los vehículos y tener todo amueblado, es que yo he decidido entonces seguir los estudios y me cambio de carrera y tomo la decisión, pues dejo lo que es la parte de administración de empresas y comienzo a estudiar entonces ingeniería industrial, que era lo que me encantaba. Logro mi título, hoy en día, tú sabes, profesor universitario, tutor de tesis, asesor, trabajo en una empresa de servicios de refrigeración y pero es eso, ¿no? O sea, tú tienes que estar claro en la vida que para tener esa responsabilidad de ser padre, pues tienes que hacerlo con mucho criterio. Gracias a Dios, bueno, el apoyo o la buena manera de que tu mamá también ha llevado el matrimonio, pues aquí estamos unidos y aquí seguiremos unidos.
Y sabes que yo te quería preguntar también, porque, o sea, el cliché, ¿no? Que se tiene es que uno no está preparado para ser padre hasta que es padre, ¿no? Y ya de pronto es como que sientes esa magia, ¿no? Que sostienes al bebé y es como de, wow, no, sí, claro que estoy listo. Eso es verdad, o sea, eso es verdad, o más bien tú estabas cagado, estabas con miedo de tener que alimentar una boca, o sea, o sea, con las mujeres normalmente el cliché, ¿no? Es ese, ¿no? De que cuando ya tienen al bebé ya tienen como esta preparación inmediata, pero tú como padre, ¿cómo te sentiste la primera vez que fuiste papá?
Mira, realmente hay que prepararse y los nervios, pues, se adueñan de ti. Eso no es mentira, porque tienes la responsabilidad de recibir en este mundo a un ser humano que es de tus extrañas, pues, que es tuyo como tal. Yo la parte de salud nunca la he conocido bien, no sé los protocolos que existen para cuando nacen los niños. Y entonces hay una anécdota. Cuando tú naciste, que te sacan del quirófano y te llevan para el retén, yo te estoy viendo por la ventana y estoy con tu tía ahorita. Y entonces yo veo las plantas de tus pies estaban moradas. Cuando yo te veo esas plantas de los pies moradas, yo me entristecí mucho, me puse muy triste porque yo decía, Dios mío, ¿qué pasó aquí? Porque mi hijo tiene esos pies morados. Y le digo a mi hermana, y le digo, mira, ahorita, ¿y qué pasaría? Y me dice, no, Walter, tranquilo, eso le ponen tinta para sellarlos en una hoja como en el acta de nacimiento. Mira, eso fue una
Claro.
tranquilidad que yo recibí. Y decía, ay, Dios mío, gracias. Porque lo que uno busca como padre, que esto no está, porque tú no estás preparado, tú no sabes qué viene en la vida, tú tienes que estar preparado para lo que venga. Entonces tú dices, bueno, tú quieres que todo te salga bien, y aparte de eso, que yo tengo, tenía el, o tengo, pues, el apoyo de tu mamá, que siempre fue una, o ha sido una mujer fuerte y decidida, también tenía el apoyo de tus tíos, o sea, tus tíos paternos y de tus tíos maternos, que siempre estuvieron muy pendientes de tu nacimiento, pues, y del nacimiento de tu hermano. Entonces, eso te da la tranquilidad. Lo que no te da la tranquilidad es cuando ya tú estás en tu casa como bebé, y entonces tienes que estar pendiente de tu temperatura, de tu alimentación, de tu sueño, de tu comportamiento, y más allá de lo que es la parte de la recreación, la educación, el vestido, salud. Bueno, no es fácil, pero si uno hace, o mejor dicho, uno lo hace con todo el amor del mundo, porque sabes que tienes a tu lado a alguien que es tu hijo y que mañana pasado mañana lo ves crecer como yo lo he visto crecer a ustedes dos, y que Dios, y que sigan así, pues, por el buen camino, que eso, porque la educación se da en los colegios, pero la crianza y la buena crianza, pues, somos nosotros los padres que tenemos que encargarnos de dárselo a nuestros hijos.
¿Y tú nunca tuviste miedo de cómo yo sería como persona? Porque, o sea, sí entiendo la parte de que, bueno, de que ustedes como padres intentaron, pues, darme la educación de precisamente ser una buena persona. Pero nunca tuviste miedo de, por ejemplo, yo, no sé, como que repitiera cosas malas que tú hubieras hecho o hiciera cosas malas que tú jamás hubieses imaginado, ¿no? O sea. Porque eso yo lo que me pongo a pensar es eso, ¿no? En el sentido de que, bueno, estás trayendo a la vida a un ser humano y o sea, yo no puedes escoger a que tu hijo tenga tus mismos gustos, ¿sabes? Hay cosas que puedes inculcar, supongo, ¿no? Tú y yo le vamos a los mismos equipos, por ejemplo, de deportes, pero los mismos gustos no los tenemos, ¿no? O incluso las mismas mismos comportamientos. ¿Nunca tuviste miedo de que te resultase eso capaz muy extraño o capaz ya yendo al extremo como que ya muy pues muy malo, ¿no? De pronto, qué sé yo, imagínate si yo me hubiese convertido en un delincuente, algo por el estilo. Ese miedo nunca te surgió?
Bueno, ese es un miedo que no ha pasado. Y te voy a decir por qué. La crianza de ustedes ha sido una crianza muy buena, con unos principios únicos, tanto de lo que es la familia paterna y la familia materna. Y ustedes siempre, tú, pues, para hablar de ti en este momento que estamos en el programa, nunca mostraste un comportamiento anormal en este tipo de cosas. Y entonces, más bien, me acuerdo de una vez que me dijiste, papá, no me sobreprotejas tanto. Y yo decía entre mí, sí, Walter Jesús tiene razón, yo lo sobreprotejo, pero es la ansiedad que yo tengo de que no te me vayas por otro camino. Porque siempre pienso, el camino del mal, ¿cómo vamos a resolver ese problema? Y hoy en día, imagínate tú por allá, yo aquí, o sea, las distancias, los contactos, no es igual. Entonces, pero si de algo yo me siento orgulloso, es de ti y de Andrés, porque tienen sus criterios bien definidos. Y sí, hay algo que tú aprendiste mucho de mí o te quedó de mí. Un ejemplo, la música de los 80. Tú eres un muchacho joven, un muchacho de la actualidad, pero tú escuchas tú algunas canciones de los 80 y canciones
Claro.
que salen mucho en las películas estas últimas de la empresa Marvel, ¿qué se llama?
Sea, la de Guardianes de la
Ok,
Galaxia, ¿no?
entonces, hay varias de esas y siempre hay un tema que es de la música de los 80 y yo estoy seguro que cuando ustedes escuchan esa canción, se acuerdan de su padre porque su padre, bueno, no sé si es malo decirlo, pero saben que yo soy DJ a mi manera, con mi música de los 80. Yo disfruto mucho escuchando la música, mezclando con el virtual DJ y me encanta. Entonces, eso quedó de mí a ustedes. Ustedes le encanta esa música. Y cada quien por su lado, por lo menos el que tú me dices, el miedo, cuando tú decides, vas a estudiar y decides estudiar derecho. Vamos a hacer todo el sacrificio, todo lo que se tenga que hacer para que tú te gradúes de abogado. Así como estamos en la actualidad con tu hermano para que se gradúe de ingeniero en sistema. Bueno, orgulloso, mano, me puedo sentir de que lo sacaste la carrera en un tiempo récord en la universidad donde estudiaste, porque tú, como me dijo tu mamá, terminaste el primer semestre, mi mamá, puedo hacer un verano. No, sí, porque eres a dos, una en la mañana y una noche, y adelantaste todo. Esas son cosas que lo orgullecen a uno. Pero ya allí uno va perdiendo el miedo porque tú estás estudiando una carrera que sabe cuáles son las consecuencias que vas a tener de hacer un mal. Porque sabe que la ley existe y que la ley te va a penalizar. Y eso me tranquiliza.
Y sabes que te quería preguntar también, papá. ¿Tú te acuerdas la primera vez que...? Porque yo no. O sea, creo que tengo recuerdos. Pero no como que sepa cuál es la primera. Pero ¿tú te acuerdas cuál fue la primera vez que yo te llegué a hablar de lucha libre? Que ya te llegué a mostrar interés sobre la lucha libre.
No que me hablaste, no me hablaste. Yo me acuerdo cuando yo entré a tu habitación y estabas viendo una, ¿cómo se llama? Un combate, se le llama, de lucha libre. Me acuerdo, no me acuerdo quién, no, no me acuerdo quién era lo que estaba en ese momento en la lucha, o sea, los personajes, ¿no? Cuando yo vi eso, yo me fui por allá para los años 60. O comenzando a los 70, y me acordé de un peleador, un luchador, perdón, que le llamaban el enmascarado. Yo creo que él era mexicano, porque yo siempre he tenido, bueno, es lo que tengo entendido, que la lucha es algo que se practica mucho en México, que a ellos les fascina, les encanta la lucha, es un entretenimiento, como un entretenimiento nacional. Entonces, cuando yo vi eso, yo me acuerdo que yo te dije, mira, Walter Jesús, todo eso es mentira, ¿oíste? Todo eso es mentira y no te vayas a poner a estar saltando, a estar dando vueltas porque te vas a golpear. Yo me acuerdo de eso. Entonces, vino otro día, te volví a ver y te volví a ver y le digo a tu mamá, mira, mira, mi amor, he visto mucho a Walter Jesús viendo lucha libre. Entonces me acuerdo cuando visitamos a México y te compraste allá una máscara. No recuerdo
Sí, sí,
cómo se
sí.
llama el personaje. No,
No,
no recuerdo el
sí,
personaje.
yo me acuerdo. Compramos dos de La Parca, que en paz descanse, y compramos una de Sin Cara, que esa se la dimos a Andrés.
Sin cara. Ah,
Andrés, mi
esa
hermano,
me
¿no?
dejaste.
Para los que nos están escuchando.
Bueno, entonces cuando yo veo este gusto tuyo hacia la lucha libre, yo llegué y lo que dije fue, bueno, es que la lucha libre es un entretenimiento sano, porque siempre lo ha sido, y que de una u otra manera ha agarrado mucho auge. Yo no sabía que existían compañías de lucha libre en Norteamérica, y menos con esos tipos de espectáculos tan monstruoso, tan grande, tanta iluminación, de presentación y de seguidores. En verdad que me quedé abismado cuando vi que en los Estados Unidos había tanta lucha. Y entonces decía, bueno, y dije, bueno, una cosa que yo pensé y dije, bueno, Walter Jesús ahorita, está en el mundo de la lucha, ese le va a averiguar la vida, pero a todo el mundo en la lucha. Porque si es algo que tiene Walter Jesús, que cuando quiere algo y le gusta, pues bueno, le saca, bueno, averigua todo. Porque me acuerdo cuando agarraste la ficción por la mitología griega, oye, que todo el mundo te preguntaba lo que fuese de la mitología y a todo el mundo le respondías cómo era.
Claro.
Entonces, de ahí nació el apodo de buena manera que te puso tus primos de Walterpedia, o de todo lo que te hablaba, de
No me
todo, sí.
acordaba de eso, no me acordaba, pero sí, es verdad, sí.
Entonces, comienzo yo pendiente de ti con lo de la lucha libre, y entonces veo, estuve, bueno, varias veces te acompañé a verla, y no sé si puedo nombrar los luchadores, pues, que me llamaba la atención. Bueno, el luchador favorito de tu mamá es John Cena. Se pronuncia
Claro.
así, ¿verdad? John Cena.
Sí.
Ajá. Pero al que a mí me gustaba ver luchar, lo que pasa es que a veces digo luchador y peleador, pues me disculpo, pues se me dan los términos. El luchador, entonces, me llama mucho la atención porque hacía ciertas payasadas. Pero el hombre le ponía sabor a sus luchas y él no era campeón. Y llegó, y entonces al poco tiempo quedó campeón. Yo, este es el mío, decía a mí, porque me gusta cómo lucha. Andrews. Bill
Que
Andrews.
es
Bueno,
Dean
¿cómo se pronuncia?
Ambrose. Sí, es
Ajá, ese mío.
Ambrose, que actualmente
Ah,
está
ok.
en All Elite Wrestling como John Moxley.
Exactamente. Y había otro luchador. Lo que pasa es que no recuerdo el nombre de un señor ya de edad. Me acuerdo cuando se montó arriba una parte altísima de una jaula metálica que pusieron en el ring y se lanzó a la mesa con el luchador, los contrincantes allí, y yo dije, yo no creo que este señor se vaya a lanzar. Y cuando yo vi que se lanzó, yo dije, no, 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 esto no es normal. O sea, yo no lo hago. Yo me lanzo de ahí y me tienen que recoger. Y este señor, yo no me acuerdo, él es un señor de edad, un señor de edad, no,
¿No
no es viejo, pero sí
será
tiene mucho.
Jeff Hardy? No, ¿verdad? No, no. Creo que
No, no, no
era.
recuerdo.
Creo que ese que vimos era. Creo que era Shane McMahon. Porque era una mesa que estaba afuera, ¿no? Donde estaban los comentaristas, dices.
Exactamente,
Ok,
sí.
sí.
Pero
Eso fue Shane
la
McMahon
altura.
contra Undertaker, claro.
Eso fue, ese señor se lanzó, yo calculo de una altura aproximadamente como de unos 8 metros en caída libre, sin protección alguna. Y yo sé que ese señor se lastimó, pero viene la parte buena de la lucha libre, que se llama el espectáculo, que es lo que a la gente le gusta ver. Ya la gente ya no ve, ya no va nada más que porque por la llave, porque antes la lucha era las llaves como tal, inmovilizar al contrincante. Ya tú ves hoy en día la lucha, digámoslo así, más modernizada, y entonces se presta para hacer dentro del ring del cuadrilátero jaulas y la escenografía, pues. Y tú dices, vale la pena entrar a un espectáculo de eso porque el colorido, la presentación y el espectáculo que da estos señores, pues evidentemente es algo que sale de lo normal, de lo tradicional. Y que gusta. Entonces, cuando nosotros nos sentábamos los días domingos, a verte, a veces eran los martes y los miércoles, ¿te acuerdas? Yo estaba, era pendiente, pues me gustaba mucho la presentación de las luchas. Pero te voy a tocar otro tema, el tema de la lucha de las mujeres. Porque admiro la capacidad física que tienen esas señoras para hacer aguantar esos golpes. Y hay unas mujeres que son muy bellas, preciosas. Había una chiquitica que quedó campeona durante un buen tiempo. Era la más pequeñita y yo decía entre mí, bueno, ¿cómo es posible que esta gente, la más chiquitica, es la campeona y le puede a estas grandotas y gordas? No es fácil decirlo, pero mira, era la campeona. Y hacía unos espectáculos impresionantes. Desde que se montaban en las esquinas y volaban por el aire, bueno, lógicamente, y hacían piruetas y caían y se levantaban como que si nada. Cualquiera de nosotros que de acá o de los que nos están escuchando pueden hacer esto, si no lo hacen, hay que prepararse. Entonces la lucha es algo más allá de espectáculo, hay una preparación física y psicológica que debe tener esa gente, ¿no? Yo me imagino que debe ser así.
No, claro, y sabes que precisamente a mí se me llamó la atención eso, ¿no? El cómo, pues bueno, pero el cómo yo te estaba introduciendo un poco a eso, porque no sé, uno cuando es chamo, cuando es más joven, siempre tiene pues eso precisamente de que tiene estas cosas que son tus gustos y siempre es extraño pues revelarlos, ¿no? Porque son gustos que uno desarrolla, ¿me entiendes? O sea, no es como que, o sea, en el sentido de que los gustos que uno tiene cuando es pequeño los desarrolla porque pues alguien se los presentó, no porque necesariamente los descubrió. Entonces, siempre esos gustos que ya desarrollas cuando eres ya un poco mayor, siempre es como de qué raro mostrarle esto a mis papás, ¿no? Como decir como que wow, esto es algo que yo descubrí y ahora ellos lo están descubriendo gracias a mí. No sé si eso tiene sentido, pero sí, no, y sabes que bueno, aquí yo tengo pues, o sea, te voy a hacer estas preguntas de una vez porque no te conté, pero le pedí allí a algunas preguntas que la gente quisiera pues hacernos. Y todavía tenemos algo de tiempo. Yo creo que está perfecto para que las hagamos ahora. Mira, estas me las estaba mandando Carlos Paucarpura. Carlos es un luchador de Perú. Y mira, primero algo que nos pregunta es, ¿algún pasatiempo que hayamos compartido tú y yo aparte del wrestling, o sea, aparte de la lucha libre? La música, ¿verdad? O sea, la música en el sentido de grabación, ¿no? De locución, eso también es uno. Pero no sé si a ti se te ocurre ese u otro.
Sí, recuerda de que a mí por gustarme la música, por esos pocos conocimientos que tengo de DJ, porque mis conocimientos de DJ es lo que antiguamente o anteriormente se le llamaba disc jockey, hoy en día le llaman DJ. Nosotros lo que éramos disc jockey, que trabajábamos era con dos platos en acetato, hoy en día se trabajan es con plataformas electrónicas. Y la música no tiene nada que ver la mezcla de hoy en día como se hacía anteriormente. Nosotros compartimos, tuvimos la oportunidad de hacer un curso en Caracas de audio. Hicimos dos niveles. De allí salió la inquietud de comprar ciertos equipos, ¿verdad? Que todavía los tenemos. Las consolas Allen Hip, micrófono Shure de buena calidad, alámbrico, pues, ningún inalámbrico, todos son alámbricos. Los tripodes, las interfaces de la computadora, se te compró una laptop, ahí tienes tú, estuvimos compartiendo el software aquel que nos recomendaron y que se compró. Eso lo tuvimos nosotros como compartiendo. Aparte de eso, bueno, lo normal de una familia, lo que es la recreación, visitar nuestros familiares en el interior del país. En el caso de tu tío Víctor y tu tía Carolina en Barquisimeto, eso era algo que disfrutábamos cuando viajábamos y salíamos de acá, pues de la ciudad, y estábamos en otro lugar, en otro ambiente, pero con nuestra misma familia, pues. Lo que sí compartimos, pero que no fue mucho, porque también compartimos algo que no fue a gusto, que fue cuando tú estabas pequeño y estabas jugando béisbol y es como fue algo que no te gustó hasta que el día dijiste no juego más y no jugaste más. Pero bueno, esas son las cosas que pasan. Y eso pasa, pues entonces, sí compartimos muchas cosas, sobre todo lo que es la parte que tú sabes que a mí me gusta, que tú también lo aceptaste como tal, y entonces la tuvimos entre ambos compartiendo durante un buen tiempo, pues.
Mira, también nos estaba preguntando aquí Carlos que ¿cuál fue tu reacción cuando yo me decidí ir a México?
Ay, Dios. Esa reacción todavía está viva, con menos intensidad, pero es así. Yo le comentaba, no sé quién era, cuando yo te llevé a ti para el aeropuerto el 27 de octubre del año 2018, te llevé de aquí de Maracay para el aeropuerto internacional de Maiquetía. Yo me acuerdo que te veía por el retrovisor del carro. Y ibas tan tranquilo, tan contento, jugando con tu hermano y con tu primo, Alfonso. Y te veías tan tranquilo y yo no reaccionaba, yo estaba tranquilo. Yo, bueno, como que un viaje normal de lo que nosotros hacíamos en todos los septiembre, todos los años. Cuando llegamos al aeropuerto, que llega el momento, pues, de despedirnos, me acuerdo muy bien que te dije, no sé qué decirte. No sé qué decirte. Y me acuerdo perfectamente lo que me dijiste, lo que me respondiste. ¿Dónde reaccioné yo fuerte? Fue cuando llegué a la casa y entré a tu cuarto. Bueno, eso fue otra cosa, en verdad, sí. El llanto, la tristeza y eso. Pero realmente yo venía escuchando que te iba, hablaba con tu mamá, te preguntaba, Walter, tú tienes todo coordinado, cómo vas a llegar, dónde vas a vivir, qué vas a hacer. Y a veces no le prestaba mucha atención porque nunca creí que te fueras a ir, ¿es verdad? Nunca llegué a pensar que tú, no que nos abandonara, porque no se trata de eso, sino comenzaras una vida. Y en eso consiste la vida. O sea, tú te fuiste, estás haciendo tu vida, así como yo también lo hice, así como lo han hecho mis hermanos, y eso hay que entenderlo. Vamos, cada quien va haciendo su vida aparte. Y no, pues yo me siento muy contento porque tú has enfrentado situaciones difíciles y has logrado solventar dentro de la vía legal, sin cometer locuras. Entonces, no es fácil para un padre desprenderse de un hijo.
Mira, también la última de Carlos que nos puso aquí hoy. ¿Cuáles fueron los momentos que han pasado ustedes en el wrestling y en general? Yo me imagino que sí, como momentos variados, porque no me puso pues adjetivo. Pues bueno, vimos a Dean Ambrose, ¿no? A Jon Moxley ganando su primer campeonato mundial. Vimos algunos WrestleManias también, que fuimos el retiro de The Undertaker en WrestleMania. ¿Qué otra cosa? Y bueno, o sea, el más importante para mí al menos fue que la primera vez que vimos lucha libre en vivo los dos fue juntos, cuando fuimos a un show que se hizo en Maracay. No sé si tú te acuerdas así de otro destacado.
Bueno, es que no solamente el haber compartido un evento de lucha, sino que también tuve la oportunidad de organizar contigo unos eventos. Recuerdas que
Claro.
aquí se hizo dos presentaciones donde los muchachos te nombraron, no sé cómo se dice, pero algo así como gerente o director, gerente general.
Gerente general, sí.
Ajá. Que estaba Dante, Rodrigo, creo que se llama él. Dante, ¿no? Se llama, ok. Era uno de los luchadores. El otro luchador, el muchacho aquel que quedó campeón a último momento, que está en Chile. Y se hizo esos dos eventos. Bueno, fue gente, pero no es lo que se esperaba, ¿verdad? O sea, porque bueno, esto tiene que ser seguido, hay que tener perseverancia, hay que buscar los medios de publicidad e ir incluyendo las agendas de la nueva opciones para que la gente le guste, pues. Sí, Todo también se daña aquí en este país, no se puede seguir con esto por la situación país, o sea, la parte crítica, política, económica del país. Y lo que está preguntando el amigo Carlos ya en Perú, también tuvimos la oportunidad de llevarte o de ir, acompañarte para Caracas en dos o tres oportunidades, que se hizo también unas competencias allí en el gimnasio
Claro.
vertical de Quinta Crespo.
Sí, esos fueron tres veces y fue
Tres veces.
con el grupo de NGB, que es Nueva Generación Venezolana de Lucha Libre.
Y como padre, bueno, sentirme orgulloso que tú fuiste el, ¿cómo se le llama? El anunciador, se la llamaría.
Sí, ahí era el
Y
anunciador.
ya, al anunciador, y ya con tu título legal de locutor profesional, emitido por la Universidad Central de Venezuela, quien es el único ente que acredita a una persona como locutor, le da la permisología para eso. Entonces, bueno, esas son cosas que compartimos o que hemos compartido, porque yo aspiro y espero más adelante seguir compartiendo, ¿ok? No es que todo llegó hasta acá, no. Eso tiene que continuar porque estamos ahorita en un, vamos a decirlo así, en un BRICS. O sea, ahí está paralizado muchas cosas, pero esto tiene que en algún momento volver a comenzar y volvernos a unirnos, encontrarnos, bien sea allá, en otra parte, y seguir compartiendo. Yo soy de los que piensa de que la esperanza es lo último que se pierde, ¿no? Entonces, bueno, para responder al amigo Carlos, han sido bastantes, Carlos, el compartir lo que es el mundo de la lucha libre, no solamente a nivel de televisión, donde en la cama estaba mi esposa, estoy yo, él y el hermano. Entonces, realmente tuve una cama los cuatro viendo a John Cena, mi esposa emocionada, y yo viendo al loco del Andrews, con sus loqueras. Y entonces, y había otro, uno que otro luchador. Lo que pasa es que yo no me grabo los nombres, sino que los veo y ya sé quién es. Me acuerdo de un chinito, uno que tenía como una cara de chinito, que todo era una risa, todo era
¿Cuál será,
una
vale?
risa, y bueno, era con un pantalón blanco y tenía como un pañuelo rojo. Y ese era más, combinaba el show de la lucha con las payasadas, vamos a decirlo así. Pero bueno, ese era su estilo, y si la compañía lo ponía a luchar, quiere decir que le daba resultado, pues, para los efectos de audiencia. Entonces, bueno, o así habían unos que otros que bueno, si se me pongo a nombrarlos ahorita, vamos a estar recordando el programa. Entonces, ese gran número de luchadores que hace 3, 4, 5 años. Lo estaba hablando ya para el 2015, el 2016, que ya tú estabas allí, pues, viendo todos esos espectáculos. Y yo, bueno, me coleaba y veía allí, porque aunque no soy de ver televisión, eso era lo que yo veía.
Mira, justamente hablando de esto, bueno, para poner un poco de contexto a quien no sepa, yo estando en Venezuela pude ser parte de la organización de shows. Esto fue en Maracay y en Caracas. Y tú fuiste de los que pues estaba apoyando también, porque, o sea, estaba yo allí apoyando, claro, pero tú fuiste quien me estaba acompañando porque estábamos ayudando con sonido, con producción en general, ¿no? Y esto me lo pregunta Pablo, que dice, cuando me apoyabas en la organización y producción de estos shows, ¿qué fue lo que más te llamó la atención a ti del mundo de la lucha libre?
Bueno, mira, ¿cómo se llama el amigo que está
Es
preguntando? Se me
Pablo,
fue el nombre.
Pablo.
A Pablo, mira. Mira, Pablo, yo recuerdo, como me gusta llevar el control del sonido, entonces ahí el protocolo, ¿no? Tenía que poner la campana, después de la campana tenía que poner la música del luchador que iba a entrar. Y después tenía que poner la canción que partió la de ellos, pues, del otro luchador. Y entonces yo tenía que estar pendiente de eso, porque entonces hubo un momento que iba a poner la canción de otro luchador. Y entonces, imagínate tú, bueno, voy a salir yo y me ponen la canción de otro, ¿cómo es esto, no? Entonces, yo anotaba todo porque buscaba la manera de que todo saliera perfecto. Inclusive la campana, trataba de darle el volumen adecuado a la corneta en Maracay, porque en Maracay nosotros montamos todo, todo lo que fue la parte de sonido. Y en Caracas lo que hicimos fue, en una oportunidad, llevamos sonido de apoyo, pero no hizo falta. Ellos tenían un buen sonido y lo que hicimos fue facilitar unos cables de extensiones de micrófonos. Entonces, pero aquí en Maracay sí, yo estaba de operador y estaba pendiente de eso. Y aparte de eso, como la dinámica es rápida, las ansias de tomar agua, salir, agarrar un poquito de aire, regresar, entonces no me daba ese tiempo necesario. Y entonces yo estaba pendiente de los muchachos que estaban, los luchadores, pues, que estaban en lo de ellos, pues, haciendo su espectáculo. Y de repente cuando yo se me lanza uno encima, pero a un lado, pues, y yo decía, ay, Dios mío, que no vayan a inventar más de lo que ellos inventan, porque de
Que
verdad
le
que yo
den
no
a
sé cómo yo
la.
voy a reaccionar aquí.
Claro, ¿no? Y qué sé
Pero
yo,
bueno, yo.
quitaban un cable o algo, ¿no? Y ya se iba a la mierda todo el sonido del show porque se pusieron a inventar, claro.
Sí, en verdad son muchachos luchadores amateurs, pero con un corazón gigantesco que querían hacer las cosas lo mejor posible para las personas que estaban allí viendo su presentación y su espectáculo. ¿Verdad que cómo tampoco con tan escasos recursos, con tanto sacrificio y emoción? Esos muchachos lograron hacer dos espectáculos que realmente lo van a tener siempre en sus mentes porque lo hicieron con toda la emoción y el amor del mundo. Y yo me siento muy, muy contento por haber participado y haberle estado contigo allí, tú dirigiéndolo y yo detrás de ti llevándote para un lado, llevándote para el otro, llevando las cornetas, que yo decía, tú me decías, papá, la lucha va a comenzar, yo no me acuerdo, creo que era a las 11 de la mañana. Y tú me hacías a mí ir a las 8 de la mañana y yo decía, Walter, si eso es a las 11, llegamos a las 10, no, papá, hay que llegar a las 8. Y éramos los primeros en montar el sonido. Entonces, esa espera de 8 a 11 de la mañana, eso se hacía larguísimo. Pero cuando ya empezaban a llegar los muchachos y empezaba el espectáculo, ya uno decía, bueno, vamos a hacer y a cumplir para lo que yo vine para acá. Y entonces eso te daba la tranquilidad. Y más aún cuando terminaba el show, que ya se estaban despidiendo, las palabras de agradecimiento de toda la gente que asistía, bueno, los luchadores, los familiares de luchadores, pues te daban esa alegría de ver que reconocieron y que de una u otra manera tú eres partícipe del sueño de ellos de haber hecho un espectáculo de la nada.
¿Sabes qué? Aquí también la siguiente que tengo es de Brian. Y lo que me pregunta Brian o nos pregunta es, ¿cuál ha sido el momento más incómodo que recuerden de ver en televisión durante un show de wrestling? Mira, yo el que me acuerdo. El que me acuerdo. Eso fue en un show de SmackDown en Fox Sports. Y me acuerdo que lo que pasó esa vez era que. Era básicamente el contexto de lo sucedido era que había un luchador que no era firmado por la empresa, entonces él decía que no, que cortaron mi lucha por tiempo y no sé qué, y entonces salía al ring a quejarse y se comenzó a desnudar y tocó un micrófono en mano quejándose hasta que llegó, creo que fue Kane y lo destruyó. No, o sea, le hizo un movimiento y ya se acabó, y eso fue el segmento. Pero yo me acuerdo que fue tan malo y es como que Dios, o sea, ¿cómo le explico yo a mi papá que ¿cómo le explico yo a mi papá esto? Porque aparte, creo que no lo teníamos el audio en español, o sea, bueno, no sé si tú te acuerdas de otro allí o te suena uno.
Bueno, hubo una vez una presentación loca. O sea, yo no le encontré sentido, realmente no. Recuerdas una. No recuerdo los protagonistas, o sea, los nombres de los luchadores no los recuerdo, porque de verdad que no me los grabo, ¿no? Pero sí me. Era. Uno de ellos agarró un aparato de ahí del ring, salió del ring y se fue. Y las cámaras lo siguieron a él hasta el estacionamiento y se metió dentro de una ambulancia y llegaron hasta allá y trataron de abrir la ambulancia y él no salía. Después entonces él salió, lucharon. Y yo decía, no, 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 esto está un poco loco porque, o sea, primero que el que pagó para entrar al espectáculo, porque de eso se trata, tú pagas para ver un espectáculo. Entonces, quien estaba adentro lo estaba viendo era por las cámaras. Y yo decía, no, o sea, yo lo que veía era que querían hacer más de lo que han, o sea, de lo que ellos han logrado hacer. Salirse un poco del contexto del cuadrilátero y de las pobres mesas de los narradores que todo el tiempo se las están partiendo, ¿ok? Entonces, eso no me pareció, a mí no me gustó, o sea, yo decía entre mí, como dicen en las novelas, grabaciones de exteriores, ¿no? Entonces, eso a mí no me gustó. De resto, mira, yo siempre he tenido, o sea, estoy claro que todo lo que es la lucha libre es algo ya preparado, ya algo debidamente organizado, con previa coordinación entre todos, y que esas coordinaciones, pues de una u otra manera, van a la mano a un libreto que en un futuro están buscando, lograr en un futuro el objetivo que ellos están buscando. Y así debe ser, o sea, todo debe mantenerse al margen de lo que debe hacer. Pero eso de estar peleando por la calle, eso no, no, eso no, a mí no me gusta particularmente. No me pareció.
Ah, pero igual a ti, yo me acuerdo que a ti te gustaban, por ejemplo, bastante las cosas que hacían Matt y Jeff Hardy, que era que se ponían a luchar en la casa de Matt. ¿No te acuerdas que? Déjame, es que no sé, una cosita allí
Sí,
que te pueda
recuerdo.
decir. Que se golpeaban
Sí, lo
hasta con
recuerdo.
teclados y cosas. Y con
Sí,
fuegos
eso lo
artificiales.
recuerdo. Claro, yo lo recuerdo. Pero es que es distinto porque tú sabes que ellos están ahí en la casa de ellos. Yo por lo que me está preguntando, lo que está hablando el amigo o preguntando el amigo Brian, creo que fue que dijiste,
Sí.
es en el momento de un combate, la parte que no nos gustó del combate, o un momento que no nos agradó. Las peleas estas o las luchas estas de que eran unos hermanos, yo me acuerdo que vimos como unos tres. Y ellos
Sí.
tenían allí, sí, ellos tenían allí el objetivo a cumplir. Y en verdad, ellos le pusieron un mundo a esa presentación. Pero se sabía que era allí. O sea, el escenario de ellos era la casa y el patio, porque también era el patio, era un jardín grande que había allí. Y lo que no me gusta es lo que dije anteriormente. Cuando en el cuadrilátero agarró a uno de un, no sé cómo se llama, y se fue corriendo para el estacionamiento y ese tipo de cosas, yo no le encontré sentido, ¿verdad que no le encontré sentido?
No, papá, yo la verdad es que no sé si. Bueno, primero que no tenemos ya más preguntas y yo no sé si te podría hacer otra más. A ver, una ahí que te pueda hacer es que, bueno. Sí, ser papá. O sea, ser papá. ¿Qué tan difícil es ser papá? ¿Y tú crees que a ti te haría ilusión que, o sea, tanto Andrés como yo, o sea, tus hijos también fuesen papás? Y ¿sabes qué? Déjame transformar mi pregunta. A ver, vamos a hacer. ¿A ti te gustaría que fuésemos papás? Y, o sea, que tú fueras abuelo. ¿Y qué consejos nos darías a nosotros?
Bueno, mira, yo quisiera ser abuelo. Creo que con eso te lo resumo todo, ¿verdad? Lo que sí, para yo ser abuelo, ustedes tienen que ser unos excelentes padres, como como sea, o como yo se los he tratado de inculcar, como ustedes han visto que yo he sido, como ustedes han visto que han sido sus tíos, sus amigos cercanos, que de una u otra manera somos responsables con nuestras altas y nuestras bajas, pero siempre hemos estado al lado de ustedes, luchando, educándolos, orientándolos. Prepararse para, no, para pre, o sea, no hay una escuela de padres. Eso no existe. Eso existe es en tu preparación, en tu vida, puede ser lo que te inculcan en tu casa, la responsabilidad. Y no es fácil asumir el rol de padre. No es fácil. Bueno, imagínate tú, si no es tan fácil ser padre, ¿cómo será ser madre? Que de una u otra manera, pues las madres son, llevan una mayor responsabilidad, porque desde que está creándose en el vientre de la mujer, tiene la responsabilidad de alimentarse como debe ser y darle los nutrientes a ese ser. Entonces, ser padre es ser padre, pero responsablemente. No ser padre por un error. Es que ser padre responsablemente. Las personas que nos están escuchando, realmente, ojalá se entienda eso, porque hoy por hoy es muy importante que nosotros, las personas que tenemos experiencia y que tenemos las vivencias, debemos orientar a la juventud para que entiendan de que hay cosas que tienen que hacerlas como debe ser, porque cada día la juventud, su crianza y su educación se ha ido, ha ido mejorando. Y esas son cosas que debemos nuevamente recuperar para que la sociedad no se esté deteriorando como se ha ido deteriorando.
Bueno, papá, yo estoy, no, ya te dije, feliz de que hayas estado acá. Espero que este domingo pases un buen día del padre, que ya yo por la distancia no me puedo encargar de eso, pero yo espero que la pases muy bien. También que, bueno, que compartas, ¿no? Y yo estoy seguro que a la gente que nos está escuchando también le habrá gustado, pues, escuchar más de ti, ¿no? Tener que tú ves, que bueno, que pudiesen escuchar cómo es esta experiencia de ti como padre de un fan de la lucha. Que por cierto, si no lo saben, estas preguntas ¿de dónde las saqué? Bueno, las sacamos de nuestro grupo de Telegram en Arbas de Lona, que en la descripción, dependiendo de desde dónde nos escuchen, ahí tienen el enlace y también tienen el enlace a nuestro Patreon. Ahí pueden unirse y podemos, pues, darles a ustedes contenido exclusivo de la misma forma en la que ustedes pueden colaborar para que este proyecto siga adelante. Y nada, papá, de nuevo, yo estoy contento porque hayas estado acá. Y ya para irnos despidiendo, pues todo lo que tú tengas para decirnos, somos todo oídos.
Bueno, nuevamente te doy la gracia, hijo, porque me da la oportunidad de una u otra manera, porque sé que hay muchas personas que te siguen, he leído, hay personas que te aprecian, el trabajo que tú haces por la lucha libre, que de una manera incondicional no te has parcializado, pues, hacia una empresa únicamente o hacia un luchador específico. Ha sido muy global, ha sido muy democrático en esto, ha sido bastante plural. Y he leído comentarios cuando yo me meto en YouTube y empiezo a ver los programas muy positivos y eso como padres me contenta. A los muchachos jóvenes que nos están escuchando, hay que portarse bien. Eso es la orden que es a portarse bien y ser ejemplo. ¿Ok? Bueno, me despido con un inmenso abrazo a todos. Cuídense.
Nada, a ti, papá, muchas gracias. Te extraño y que sepas que te amo mucho. Y bueno, a ustedes también agradecerles si nos están escuchando a través de adrasdedrone.com, también en iVoox, en Apple Podcasts, en Google Podcasts, en YouTube y en Spotify. Ya la próxima semana vamos a volver con Off Topic, que va a ser la última parada antes de la revisión de Rápidos y Furiosos 9. Estamos revisando todas las películas de la saga. y acabamos de revisar la parte 7. La próxima semana estaremos con Rápidos y Furiosos 8 y ya entonces venimos con la última edición de la saga. Pero pues mientras, recuerden este fin de semana solicitar a sus papás si se llevan bien con ellos, si pueden y tienen la oportunidad. Y a todos ustedes, si son padres, por supuesto, feliz Día del Padre. De parte de Walter Classic y de Walter Rosales, a todos un abrazo y gracias por su atención.